la ley de eutanasia que entró en vigor en junio de 2021, en un momento en que estábamos bajo los efectos de la pandemia. Dicha ley se aprobó sin el amplio debate social que requería, sin escuchar a los expertos y sin los preceptivos informes de los organismos del Estado. El aval del Constitucional a esta norma es relevante desde el punto de vista jurídico y por eso es una mala noticia para una sociedad que debería poner en el centro la salvaguarda de toda vida humana, como la propia Constitución señala. Es el momento de recordar, una vez más, que no todo lo legal es ético ni corresponde a la verdad. Entre tanto, la mayor parte de los médicos españoles cuestionan esta norma. La Comisión de Deontología de la Organización Médica Colegial ha pedido en estos días otro marco normativo y, sobre todo, una ley del final de la vida. No se debe confundir la eutanasia con la dignidad del momento final de la vida. La decisión del Alto Tribunal subraya más aún el valor de que más de 9.000 médicos españoles se hayan apuntado al registro de objetores de conciencia, teniendo en cuenta que muchos sanitarios no quieren registrarse al temer posibles represalias en su carrera profesional. En los ámbitos de la profesión médica se insiste en que no era necesaria una ley de eutanasia y en que es clamorosa la falta de recursos para los cuidados paliativos. Una puerta abierta a regular adecuadamente lo referido al final de la vida es el desarrollo de algunas normas en el marco autonómico que inciden precisamente en los cuidados paliativos y en la asistencia integral a los enfermos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. En el deseo de que estén ustedes estupendamente bien, les saludo en este jueves 23 de marzo. A las 6 de la mañana, un jueves también de tiempo estable en la mayor parte del país, 25 grados pues de media en toda España, en unos sitios más, en otros menos. Hoy en Canarias, por ejemplo, hay avisos amarillos de hasta 80 kilómetros, vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Las previsiones cara a Semana Santa ya se despejan, al menos en los primeros días, hasta el miércoles santo. Parece que la cosa va a estar estable, unos días secos y soleados. Hombre, sí que será de desear que después del Domingo de Resurrección jarree debidamente en todas partes, pero esto no es automático, no es un botón que aprietas. Llegará un día en que a lo mejor será así, pero por ahora no se contempla, ¿no? Llegará un día, por ejemplo, dentro de 200 años. Que el tío que haga el programa este por la mañana, si es que hay programas de estos por la mañana, vamos, yo pienso estar todavía aquí, pero diga, hoy de 7 a 9 se aprieta el botón para que llueva. Bueno, y lloverá, y seremos, no sé si más felices, pero estaremos más húmedos. Bueno, vamos a ver, ya pasó la moción de censura y hablaremos con tranquilidad de esta cuestión, si quieren, a lo largo de esta mañana. Pero miren, ayer se producía una noticia que seguramente esconde otras. Una noticia en la que las cosas están algo claras, pero no todo lo claras que merecerían. Y es la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Vamos a ver, dimite la primera mujer que ha dirigido la institución, que pasará la historia por haber sido la primera persona que, como gran mérito para dirigir a la Benemérita, decía que es que era muy socialista. Bueno, ha dimitido por corrupción. ¿De ella? No. Bien, al menos sobre el papel, no. Dimite porque un juez ha tenido el interés de investigar, antes se llamaba imputar, al marido de esta señora, que había sido director de inversiones de IDEA, una de las empresas que se inventó la Junta de Andalucía socialista para pagar ERES, que finalmente han sido declarado ilegales. El marido, Juan Carlos Martínez, protagoniza el caso Santana, por el que concedió préstamos por más de 36 millones a la factoría automovilística Santana Motor, en Linares. Bueno, en el que estarían implicados los hermanos del señor Martínez. El tal Bienvenido Martínez es el que parece que lo tiene peor judicialmente. Familiar, hermano de el que liberaba el dinero y que estaba en la cúpula de Santana Motor. Bueno, María Gámez dimite por la imputación de su marido en un caso relacionado con los ERE. Hombre, en este caso, la verdad es que dimitiría por un caso en el que no es protagonista. Sí, de acuerdo, es cónyuge. Pero no es protagonista. Con lo cual, alguno tiene el derecho a pensar, ¿aquí hay gato encerrado? Porque esto se produce justo cuando el gobierno ha hecho todo lo posible por tapar el caso del Tito Berni, potenciando la derivada de esa trama corrupta que tiene que ver con la concesión de obras en cuarteles de la Guardia Civil y que ha investigado la propia Guardia Civil. El gobierno no ha dudado en sembrar dudas sobre la Guardia Civil. ¿Para qué? Para desviar la atención sobre el caso del Tito Berni. Es decir, vamos a echar un poquito de fango sobre la media mérita para liberarse de la presión, lo cual es, desde luego, una maniobra particularmente indecente. ¿Nos está ocultando algo el gobierno en relación al caso mediador? ¿Esto es una cortina de humo? Y luego la fotografía. La fotografía de la señora Gámez rodeada de generales de la Guardia Civil. Como se pregunta hoy Victoria Prego en su columna en El Independiente, ¿qué hacen ahí esos cuatro señores? ¿Están respaldando su dimisión? ¿Están avalando su honorabilidad? ¿Que son solidarios con ella? ¿Que están de mero decorado porque ella los elige y allí se prestan? Bueno, en su rueda de prensa dijo María Gámez que dimite porque no quiere manchar ahora el nombre de la Guardia Civil con el caso que afecta a su marido. Escúchela.
No voy a permitir ni por asomo que alguien pueda utilizar la circunstancia personal a la que he hecho referencia para dañar a la Guardia Civil o a sus representantes, ni al gobierno de España, del que tan orgullosamente he formado parte. Ninguno de ellos lo merece. Como decía, también pienso en salvaguardar y en proteger a mi familia.
Bien, conmovedor. Bien, pero esto es lo del chiste. ¿Y qué más? Porque, claro, luego salió Marlaska aceptando la dimisión, mostrando mucho pesar, dimisión injusta, María Gámez es la mejor, escúchele.
Ha sido, sin duda alguna, la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años de historia. En estos años de mandato, María ha ejercido un estilo de dirección y mando que ha sabido transformar la Guardia Civil hasta convertirla en la institución moderna y avanzada que es hoy.
Ya. Juan Baño le preguntó si realmente había sido mejor que el Duque de Ahumada, el fundador de la Guardia Civil, y Marlaska, que sí, qué disgusto más grande que tengo, ¿no? Bueno, pues tiene pinta de que ni María Gámez ha dimitido motu proprio, ni Marlaska le ha pedido que dimita. Tiene pinta de que ha sido Moncloa la que ha dicho, conviene que se vaya. Y ha decidido que la nueva directora también sea mujer muy socialista. Mercedes González tiene el mérito de haber sido delegada del gobierno en Madrid. Bueno, bien, se comportó como una ultra de Pedro Sánchez. Bueno, ojo con este asunto, que a lo mejor tiene coda. Y ahora, si quieren, hablaremos de la moción de censura, al final de la moción de censura ayer y otras cosas más. Pero antes, con permiso, vamos a ver qué nos cuenta Ángela del día de hoy. Ángela, buenos días.
Herrera Incope. Buenos días, pues esta noche hemos conocido también que Pedro Sánchez se va a reunir con Xi Jinping el próximo viernes durante el viaje a China que tenía ya organizado. Se enmarca en los preparativos de la presidencia española de la Unión Europea y va a servir para reunirse con empresarios dispuestos a invertir en nuestro país. Aún así, el gobierno asegura que también va a servir para analizar ese plan de paz que China ha propuesto para Ucrania y que ya ha visto con el líder ruso, con Putin, en el viaje que Xi Jinping ha llevado a cabo en Moscú, un viaje que terminaba con un fuerte apretón de manos entre los dos líderes.
Se avecina un cambio que no ha ocurrido en 100 años y estamos impulsando este cambio juntos. Por favor, cuídate, querido amigo.
Sánchez además viaja mañana a la República Dominicana, va a asistir a la cumbre iberoamericana. Hoy el que viaja hasta allí es el rey Felipe, que va a participar ya en la cena oficial. Hablamos de la primera reunión presencial de estos mandatarios hispanoamericanos desde que estalló la pandemia. Por lo demás, es también noticia de esta noche, ha dimitido la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, Concepción Sáez. Fue propuesta por Izquierda Unida y hace 10 días envió una carta al presidente del órgano de los jueces para comunicarle su renuncia. Dice que la situación es insostenible por el bloqueo en el Poder Judicial, que lleva más de 4 años en funciones. Más cosas, hablabas del ministro Grande Marlaska. Ayer compareció en el Parlamento Europeo para negar que hubiera errores de gestión en el lado español de la frontera durante el salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio. Aquel suceso le costó la vida al menos 23 inmigrantes. Marlaska asegura que fueron en el lado marroquí donde murieron estas personas y que los agentes españoles actuaron con proporcionalidad.
Una tragedia que nunca debió de suceder, pero fue un ataque violento absolutamente organizado, ante los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas actuaron de forma proporcional y acorde con la normativa de derechos humanos.
Es también noticia el duro testimonio que ha pronunciado ante el juez el padre de Alex, el niño de 9 años, asesinado presuntamente a manos de Francisco Javier Almeida en Lardero, en La Rioja. En las próximas horas declararán también peritos forenses. El padre del pequeño cree que es imposible que Alex hubiera a casa del agresor por voluntad propia o engañado. Cree que fue llevado a la fuerza.
Es como muertos en vida. Nos han quitado toda la alegría. Era muy miedoso.
Claro, con los animales.
Y iba por la calzada, vas, y veía un perro, pero a unos metros bastante...
Bien,
bastantes metros.
Entonces, estoy fraccionando un poco la pregunta. Su conclusión es que, la conclusión de usted, porque usted, claro, no vio los hechos, no lo vio,
sí.
Es que tuvo que ser a la fuerza. Eso es lo que pregunta el jurado.
¿Usted cree
que sí, aunque sí. Usted no lo vio, pero usted cree
para
que
mí, sí.
Sí.
Y la Comisión Europea ha presentado una propuesta para dar más derechos a los consumidores cuando se nos rompe, por ejemplo, la tele, la lavadora o el teléfono móvil. Entre las medidas que presenta está la de imponer a los fabricantes la obligación de reparar el aparato estropeado hasta 10 años después de la compra, en lugar de reemplazarlo. Eso sí, esa reparación habría que pagarla, pero aún así sería más barato que la sustitución. La idea es reducir costes y a la vez reducir también el impacto medioambiental de los residuos. El comisario de Justicia y Consumo Europeo es Didier Reynders.
Habrá una plataforma online en cada país para que el consumidor encuentre fácilmente dónde repararlo o incluso a quién revenderlo cuando se pueda aprovechar un producto defectuoso.
Y en el partidazo de COPE, semana sin fútbol y de protagonismo para el caso Negreira. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Sí, la cadena COPE ha tenido acceso al sumario completo de este caso, más de 1.800 archivos, entre los que se concluye que más de 500.000 de euros que Enrique Negreira los destinó para pagos a terceros. Negreira pagaba sus gastos personales con tarjeta y en ningún momento incrementó su patrimonio, por lo que se concluye que las retiradas de dinero en efectivo fueron para esos pagos opacos a terceras personas. Además, información del Confidencial. La Federación Catalana contrató a Enríquez Negreira tras amenazar al Barça con desvelar las irregularidades y por ello fue puesto en nómina como asesor técnico tras desvincularse con el Fútbol Club Barcelona. Precisamente en el club están muy pendientes de Pedri porque su lesión se está complicando y podría peligrar su presencia en el Clásico de Copa del Rey, partido de vuelta de semifinales ante el Real Madrid el próximo 5 de abril. Y esta madrugada, John Rahm ha comenzado con derrota el World Golf Championship en Texas, lo ha hecho ante Ricky Fowler.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿De qué depende la cantidad de deberes que mandan a los niños? ¿De la asignatura, del profesor, del centro, del método educativo? ¿Son muchos, son pocos?
o se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deberes sí, deberes no. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Lo que creo que es demasiado a lo mejor es agobiarlos con muchos deberes, ¿no? O sea, al final lo acaban haciendo los padres, no se cumple el objetivo.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En un día que tenía que estar marcado por la resaca de la moción de censura, con los partidos haciendo balance de lo que han dado de sí estos dos días, con el gobierno, especialmente el PSOE, intentando salir reforzado, pues se ha colado, como contaba Herrera, una dimisión importante. La de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, después de la imputación de su marido en una de las piezas separadas de los ERE de Andalucía.
Sin entrar en el derecho a la presunción de inocencia que tienen todas las personas, también mi marido, tomo esta decisión por principios, por honestidad y por responsabilidad. Es una decisión difícil, pero la única posible para alcanzar dos objetivos que para mí son irrenunciables: proteger a mi familia y proteger a la Guardia Civil.
Esto decía Gámez una hora después de que su marido, Juan Carlos Martínez, le llegara la notificación del juzgado para comparecer como investigado por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones públicas de la Junta de Andalucía, en concreto por presunta prevaricación, blanqueo y malversación. Concesiones por las que recibía, dicen, importantes ingresos durante la etapa de gobierno socialista entre los años 2009 y 2011, cuando Martínez trabajó como asesor de varias consejerías. Lo cierto es que esta dimisión llega justo en un momento muy delicado para el cuerpo de la Guardia Civil, salpicado por varios escándalos, principalmente el caso Cuarteles, y esa causa abierta por las supuestas irregularidades en los contratos para realizar hasta 13 obras en cuarteles de la Guardia Civil y que estaban ejecutadas además por un empresario vinculado al caso Mediador. En cualquier caso, el ministro del Interior, Grande Marlaska, niega que nada de esto tenga que ver con la dimisión. Es más, cree que el adiós de Gámez es injusto, aunque eso sí dice necesario.
Lamento profundamente su dimisión, con la que no hay duda de que perdemos todos. Lamento esta renuncia, pero la he aceptado conmovido por su gesto, que es un ejemplo de honestidad. Ha sido, sin duda alguna, la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años de historia.
La sustituta de Gámez será Mercedes González, la hasta ahora delegada del gobierno en Madrid. El PP, por su parte, ha pedido ya que Marlaska comparezca en el Congreso para explicar esta salida. Los populares creen que se ha producido en circunstancias extrañas. Lo ha defendido esta noche también en el Cascabel de 13, la número 2 del Partido Popular, Cuca Gamarra.
Esa dimisión lo que demuestra es cómo la corrupción acorrala al Partido Socialista, no solo a través de los ERES, sino también por Tito Berni, hasta tal punto que nada más terminar la moción de censura, pues tiene que dimitir la directora general de la Guardia Civil, Pedro Sánchez, que es capaz de controlar todo y hacer que todos los resortes del poder están al servicio del gobierno. No iba a permitir que esta dimisión se produjera durante el transcurso de la moción de censura.
Pues veremos qué consecuencias tiene esto y también otra de las noticias de esta noche que tiene que ver con otra dimisión, la de Concepción Sáez como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Una vocal progresista propuesta en su día por Izquierda Unida que justifica su salida por la situación, dice, insostenible que atraviesa el órgano que, recordemos, lleva con el mandato caducado desde el año 2018, es decir, va camino de alcanzar los 5 años sin renovarse por la falta de acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular. En una carta que ha enviado al presidente del Consejo, a Rafael Mozo, asegura que su continuidad es inútil, ya que al estar en funciones muchas de las competencias del Poder Judicial están bloqueadas, algo que dice es insostenible. Hace 5 meses ya se produjo un terremoto dentro del Consejo cuando dimitió su presidente, Carlos Lesmes, después de llevar, como decíamos, 4 años en funciones. Se fue echando la culpa por igual a gobierno y oposición y advirtiendo de que esto erosiona las principales instituciones del Estado y del Estado de Derecho. Así que veremos qué pasa ahora si más vocales siguen el ejemplo de Sáez y abandonan el Consejo para forzar un acuerdo, y también cómo utilizan esta situación los partidos. De momento, el ministro Félix Bolaños ha cargado esta noche contra el PP, culpa a los de Feijóo del bloqueo y los acusa de incumplir con la Constitución. Y hoy analizamos también el aval del Constitucional a la ley de la eutanasia, un texto que lleva casi 2 años en vigor y ante el que han ejercido su objeción de conciencia 9.000 profesionales, la mayoría médicos. El tribunal ha tumbado el recurso de Vox por 9-2 y lo ha hecho además en tiempo récord. Ni 24 horas habían pasado desde que se conoció la ponencia del progresista Ramón Sáez. El Pleno asegura que la Constitución reconoce un derecho de autodeterminación que permite que una persona pueda decidir de manera libre, informada y consciente el modo y la manera de morir, siempre que lo avale un informe médico que indica que existe una enfermedad terminal o que incapacite gravemente a esa persona en cuestión. Algo que no comparte el catedrático de Filosofía de Derecho, José Miguel Serrano.
Y parece que el tribunal ha tomado una vía muy radical que consiste en, ni más ni menos, en construir derechos constitucionales. Esto es una ley que ha convertido el homicidio en un acto médico, o sea, que dice que hay un acto médico que además es debido y que debe aplicarse públicamente, o sea, que los funcionarios están sujetos a él, aunque se permite una objeción de conciencia, que ya veremos lo que dura, que hay un acto médico que consiste en matar pacientes. Esto va contra toda la tradición hipocrática.
Solo en el primer año desde que entró en vigor la ley se han practicado 180 eutanasias en España y, como decíamos, 9.000 sanitarios se niegan a practicarla. Reclaman además una ley de cuidados paliativos que defienda y que cuide de verdad al paciente que sufre una enfermedad incurable. Nos lo decía la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Luisa González.
Queremos dar esos cuidados, pero el sistema no lo tiene organizado. No hay un plan nacional de cuidados paliativos, ni siquiera los planes autonómicos están suficientemente desarrollados ni financiados. Necesitamos cuidados estructurados, financiados. Es una pena, es una noticia muy triste porque es una esperanza que teníamos ahí en el Constitucional, pensando que iba a poner en valor el derecho a la vida, el deber del Estado de proteger a los más vulnerables, y esta esperanza se ha visto truncada.
La sentencia del Constitucional sobre esta ley de la eutanasia de 140 páginas se publicará en los próximos días. Y no ha habido suerte, al menos de momento. Sindicatos y empresarios siguen sin ponerse de acuerdo para subir los salarios por convenio. La patronal rechaza la propuesta de Comisiones Obreras y de UGT de aumentar los sueldos un 13% en 3 años, con una cláusula de revisión en función también de los precios y de los beneficios empresariales.
Los empresarios siempre han manifestado que son reacios a la cláusula de revisión, pero también saben que si quieren y hay voluntad, tienen que entrar por esa vía, porque nosotros... Para nosotros la cláusula de revisión salarial pues es una cuestión importante.
Esto dice Maricruz Vicente desde Comisiones Obreras, que por otro lado reconoce también que sí hay voluntad de negociar por parte de los empresarios, que dicen que la subida que proponen los sindicatos en un contexto de inflación como el actual es inasumible. Volverán a reunirse sindicatos y patronal en el mes de abril. Lo cierto es que la situación de las empresas es complicada, pero también la de los trabajadores, que como estamos contando no compensan con las subidas de sueldos que se han registrado en España la inflación, que está volviendo a repuntar. Si los salarios de media han subido menos de un 3%, los precios lo hicieron un 6% en febrero. Bueno, pues el Banco de España acaba de revisar sus previsiones y da algunas buenas noticias. Aumenta 3 décimas el crecimiento económico y rebaja la inflación para este año. Pero, y aquí viene lo difícil del asunto, dispara la subida en el precio de los alimentos. Pasa de prever un aumento del 7,8% para este año al 12,2%. Vamos a conocer un poco más al detalle esas previsiones con la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
La cesta de la compra va a seguir siendo un quebradero de cabeza. Los alimentos no han tocado techo. Se irán moderando, pero terminarían 2023 con una subida media del 12%. Los productores siguen trasladando el aumento de costes. Sí habrá recorte importante en la inflación general por el abaratamiento de la energía. El IPC cerraría en el 3,7%, pero la subyacente, la más persistente, seguiría subiendo hasta el 3,9%. La inflación y el encarecimiento del crédito y sus condiciones van a seguir enfriando el consumo de los hogares y la inversión. Así, aunque el Banco de España mejora el crecimiento para este año hasta el 1,6%, el frenazo es importante con respecto al impulso del 5,5% del año pasado, y todo esto sujeto a una fuerte incertidumbre. El empleo sigue aguantando, pero la tasa de paro terminaría 2023 en el 12,7%, casi igual que el año pasado, y apenas bajaría 7 décimas en 2025.
Y vamos también hasta Alicante porque allí se está investigando la presunta violación a una niña de 14 años en los baños de un supermercado. Isabel Bartolomé.
Hasta dos veces habrían agredido los dos jóvenes detenidos de 22 y 23 años a una menor de 14 en Alicante. La primera, en los aseos de un supermercado de una céntrica zona de la ciudad. Se investiga si la niña estaba en ese momento en el establecimiento o fue llevada por los dos individuos a la fuerza hasta los aseos. La segunda agresión habría sido poco tiempo después, en una zona cercana, en las laderas del castillo de la ciudad, hasta donde los jóvenes habrían llevado a la víctima amenazándola con un cuchillo. Tras los hechos, la menor acudió directamente y sola hasta el Hospital General de Alicante, donde los médicos avisaron a la policía, que poco después detenía a estos dos individuos en la estación de Renfe. Se ha decretado el secreto de sumario.
Pues hay última hora en relación a esta noticia. Esta noche uno de los detenidos ha quedado en libertad, el otro pasará a disposición judicial en las próximas horas. Enseguida más con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Soy David de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son en Dazón.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito de viajes del Corte Inglés por 60 euros y disfruta de hasta un 12% de descuento. Tailandia, Grecia, Costa Rica, Suiza y los nuevos circuitos exclusivos de Tour Mundial. Mes del circuito de viajes del Corte Inglés con Tour Mundial. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El bono social térmico. ¿Realmente qué es este bono que tanta polémica ha generado en las últimas horas? ¿Qué requisitos tiene que tener una familia para cobrarlo? ¿Qué cuantías estamos hablando?
Bono social térmico es una ayuda que, bueno, se da para contribuir con los gastos de calefacción y agua caliente.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? Aquí encendiendo yo mi incienso, mi pastilla negra. Ya saben ustedes que la pastilla negra es el carbón incandescente que después permite que poses sobre él, sobre su centro, un tanto de incienso para que esto deje un poquito de olor. Vamos a ver cómo atufo este estudio aquí de COPE Sevilla y toda la calle Rioja, porque prácticamente en cuanto se abre la ventana sale una varaonada de humo que llena el centro de la ciudad. Bueno, bien, vamos a ver. Ya le he contado, hoy la noticia con gato encerrado. Todavía no sabemos si el gato es de Angora, es del Asia Central, si el gato es común, negro, tuerto, o cómo es el gato. Pero que hay gato, seguro. Gato encerrado en la dimisión de la directora de la Guardia Civil por un caso de cohecho, bueno, de lucro, de compartir lucro, en el caso que investiga el juez, un caso ligado a los seres de Andalucía y que afecta a su esposo. Luego teorizamos acerca de ello. Pero también ustedes querrán saber algo acerca del final del espectáculo de Luz y Color, de la moción de censura que ha sido realmente el pórtico de la campaña electoral, no de una precampaña, de una campaña. A partir de ahora, todo interprétenlo en clave de campaña, como casi toda la política española en cualquier momento del año. Pero más en este que estamos, pues eso, a un par de meses largos de las elecciones municipales y autonómicas. Pasada la moción de censura, hombre, lo que volverá será la matraca que ha utilizado Sánchez y toda su banda, que es la de el PP piensa gobernar con la ultraderecha. Qué mala es la ultraderecha de Vox, no como la gente entrañable, separatista y etarra con la que gobernamos nosotros y tal y que cual, o cualquier andanada del tipo de las cosas que se dijeron a lo largo de la moción de censura por parte de la pareja Yeye que forman Sánchez y la abejita Maya y Yolanda Díaz, ya pareja de Yeye en el Congreso, plenamente establecida. Pero bueno, analizaremos a lo largo de la mañana la última jornada de esta moción de Vox, donde digamos que, hombre, sí que coinciden muchos medios en que Ramón Tamames estuvo mucho mejor que el primer día, ¿no? Y que da la sensación, aunque no hay acuerdo unánime entre todos los analistas políticos de España, en que esta moción le ha dado una especie de posibilidad de rearme al gobierno. Bueno, 53 votos a favor. El Partido Popular creo que inteligentemente se abstuvo. Ahí demostró coherencia porque Feijóo se ha alejado del show. Además, visiblemente, con gestos muy concretos, ¿no? Y se evaporó, no quiso saber nada. Pero tuvo momentos interesantes, pintorescos, y que sobre todo ha dejado como gran hito el cabreo definitivo de Podemos, del Podemos más cafetero, por el encumbramiento de Yolanda Díaz por parte de Pedro Sánchez. Si quieren ustedes algún sonido de lo de ayer, pues lo tengo. Sonidos interesantes que seguramente ustedes pues le permitan de alguna manera hacerse una idea de los destellos. Ramón Tamames, 89 años. Tuvo un momento de casi conversación de tú a tú con Aitor Esteban. Lo tenía sentado casi al lado. Cada grupo parlamentario le dedicó una línea de forma muy escueta, ¿no? En plan, a cada grupo le dio como si fuera un profesor que comenta las notas a los alumnos con alguna observación. Los diputados, pues con la sonrisita condescendiente, con este abuelo tan extraño que nos ha echado la bronca en su primera intervención de la segunda sesión, porque es verdad que Tamames, en medio de tanto surrealismo parlamentario, alguna verdad incuestionable sí que dijo, ¿eh? Como que el parlamentarismo español está hecho unos zorros con diputados mediocres que solo saben dar mítines populistas de baja calidad, o que este gobierno tiene un síndrome de la Moncloa corregido y aumentado. Y hubo un momento en el que sí reflejó el contraste entre la España tranquila, de la calle, y la España desquiciada del Congreso. Si hablamos de desquicia, ¿quién puede protagonizarlo mejor que Patxi López y la intervención y la réplica de Tamames?
Hablamos de cómo irse de vacaciones con un narcotraficante. Hablamos de qué es tapar la corrupción. No les gusta, ¿eh?
Pues esa es la realidad.
Don Patxi, yo le veo que se excita usted demasiado. No me ponga usted en un brete de tener que acompañarle con una cápsula de cafenitrina para evitar el infarto.
Subo a la tribuna fundamentalmente por cortesía hacia el señor Tamames. Además bajaré el volumen para que no se tenga que preocupar por mi salud, porque es verdad que a veces me dejo llevar por la pasión.
Por la pasión y por la inconsistencia, querido Patxi. Por la gesticulación, por el aspaviento, por el manoteo en el aire. Por la pasión de Gavilanes, en el postureo permanente, en lugar de la reflexión y el sentido común. Bueno, fue sustancial en lo político lo de Podemos, les decía. ¿Por qué Sánchez ha aprovechado esta moción para tratar de poner en marcha la operación Salvemos a la abejita Maya? A la soldado Díaz, a Yolanda. Es decir, en provocar el efecto mariposa que desencalle para bien o para mal, Sánchez espera para bien el enredo de Podemos, porque el PSOE necesita que ese invento de Sumar sume de verdad, acuda cohesionado a las elecciones. Y para eso es necesario que los cafeteros de Podemos pasen por el aro de diluirse en las listas electorales que controle Yolanda Díaz. Y también meta, si puede, a los herrejones, partidos comunistas, toda esta purria que hay por ahí a la izquierda del PSOE. Y eso es justo lo que no quieren las dos niñas del resplandor, Ione e Irene, y tampoco el marqués de los podcasts, que se han puesto de los nervios al ver que Sánchez ha usado la moción de censura para ungir como su compañera de ticket a Yolanda Díaz. Bueno, Pablo Iglesias sigue moviendo los hilos desde la retaguardia para que el partido que él considera suyo no quede sometido al invento de Sumar. Ayer ya invitó a no acercarse a él a gente que hasta hace dos días eran sus colaboradores. Irene Montero, que no ha rascado bola en esta moción de censura, dejó claro en los pasillos que van a tratar de zafarse de la trampa de Sánchez con Yolanda Díaz en ticket electoral.
Lo que le hemos propuesto a Yolanda es llegar a un acuerdo. El partido que Yolanda está montando con el Partido Comunista o con Más Madrid es diferente a Podemos, pero queremos ir juntas a las elecciones, y para eso lo que necesitamos es un acuerdo, unas primarias que nos permitan confluir juntos y juntas.
Bueno, eso, y juntes. De la economía, quédense con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha sido la confirmación de que a los que toman decisiones importantes, pasados unos días, les sigue dando más miedo la inflación que el terremoto bancario de la última semana. La Fed ha subido los tipos de interés un cuarto de punto, 0,25. Está entre, fíjense ustedes, el precio del dinero en Estados Unidos, 4,75 al 5%. Es el noveno aumento consecutivo. Jeremy Powell asegura que las subidas van a continuar, aunque sean a menor ritmo. También dice que hay que hacer reformas para reformar las reglas de vigilancia de los bancos. Ahora déjeme que otras cosas le cuente, porque el día viene interesante. Nos hace un resumen Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Habrá que esperar al mes de abril para ver si los agentes sociales consiguen cerrar un pacto de rentas, porque la reunión de ayer entre sindicatos y empresarios para subir los salarios por convenio terminó sin acuerdo. La patronal rechaza la propuesta de los sindicatos de revalorizar los salarios un 13% en 3 años y de vincular esto además a los precios y a los beneficios de las empresas. Esto cuando el Banco de España acaba de revisar a la baja su previsión sobre la inflación para este año, aunque eleva otra fundamental para los consumidores, la de los alimentos, que cerrará según el organismo en el 12,2%, que son 4 puntos más de lo previsto en la anterior previsión. Ojo también a Francia. Nueva jornada de huelga y ya van 9 contra la reforma de las pensiones de Macron, con sectores como la educación, el transporte, las refinerías o la limpieza en pie de guerra. El presidente francés, por su parte, dice que asume la impopularidad de la medida.
Mientras te hablo, ¿crees que me hace feliz hacer esta reforma? ¿Crees que no podría haber escondido el polvo debajo de la alfombra? Cuando volví a la vida activa había 10 millones de jubilados. Hoy hay 17 millones. En la década de 2030 van a ser 20 y cada vez más. Si creemos que el cambio se ha equilibrado, ya no lo es. Y cuanto más esperamos, más se deteriora. Así que esta reforma es necesaria. Y se lo digo a los franceses, no me hace feliz. Me hubiera gustado no hacerlo, pero también por eso me comprometí a tratar el asunto ante ustedes por un sentido de responsabilidad.
A primera hora de la madrugada ya había manifestantes en las calles, aunque afortunadamente esta vez no ha habido que lamentar grandes disturbios. Y los medios estadounidenses aseguran que Donald Trump busca su foto esposado, que las autoridades de Nueva York lo detengan si finalmente resulta imputado por los supuestos sobornos que pagó a una exactriz porno. Aún así, su futuro judicial está lleno de incógnitas. Aunque hoy se presentarán cargos contra él, no declararía hasta la semana que viene y podría elegir si hacerlo ante las cámaras o en privado. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, se siguen sucediendo los capítulos en el caso Negreira. Bruno Casar.
Entre informes arbitrales, pagos y demás informaciones, la cadena COPE ha tenido acceso al sumario del caso Negreira y entre los más de 1.800 archivos se confirman las sospechas de que Enríquez Negreira usó el dinero que le pagaba el Barcelona, una cantidad cercana a 500.000 euros en efectivo, con los que pagó a terceras partes, unos pagos que se investigan, pero de los que se entiende la dificultad para demostrarlos. A ello hay que sumarle a la información publicada en el Confidencial que Negreira fue contratado por la Federación de Fútbol Catalana tras cerrar su vínculo con el Barça bajo las amenazas de desvelar irregularidades del conjunto azulgrana. El club, por su parte, ya ha comenzado a defenderse y, tal y como ya avisó Jan Laporta, el Barça ha interpuesto las primeras demandas a 5 periodistas, a los que hoy se van a sumar una lista de unos pocos más. En lo deportivo, hoy el entrenamiento de la selección española se lleva el protagonismo. Veremos si está Aymeric Laporte, que ayer se ausentó a mediodía. Va a hablar en rueda de prensa Iago Aspas.
El trino del conciso, información confidencial. Bueno, Dávila, ¿está satisfecha genéricamente la Moncloa del resultado de lo vivido estos días en el Parlamento? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Me preguntas qué balance hace la tropa de asesores de Sánchez sobre la moción de censura y te lo resumo así. La moción, dicen, ha frenado la sangría de votos que se estaba produciendo hacia el Partido Popular. Ya es algo que ahora reconozcan que Sánchez estaba perdiendo apoyos y que de eso se estaba beneficiando Feijóo. Pero fuera de esta impresión, la verdad es que si recalamos en la reacción de Patxi López defendiendo a Sánchez, a su gobierno y a su partido, no parece que estén tan contentos con el resultado. Fíjense al respecto lo que, terminada la sesión, me indicaba uno de los veteranos periodistas citados el miércoles. Si la Moncloa ha estimulado el histrionismo de López, le ha salido todo al revés. Ha aparecido como un clon de Sánchez, como aquella oveja Dolly que, puesta a 4 patas, sufrió todas las averías patológicas posibles. Ha sido el discurso de López el de la furia del converso. ¿Cómo se queda por lo demás el Partido Popular tras estas 2 jornadas? Pues las palabras de uno de sus dirigentes lo resumen bien: sin romperse ni mancharse. Es más, también desde el Partido Popular aventuran, por otra parte, que a partir de ahora se va a recrudecer el calvario de Sánchez con Podemos, porque Iglesias y sus ministras no perdonan y le van a hacer sudar tinta en los próximos compromisos legislativos que quedan hasta diciembre, por ejemplo con la muy polémica ley de la vivienda. Y pregunta final, ¿sale reforzado Vox de este brete? Pues según me adelanta un técnico de encuestas, que es bastante lógico en todas estas apreciaciones, me dice: no parece que todo esto le haya servido para mucho, habrá que ver los sondeos. Y coda para volver a la normalidad. ¿Saben cuántos candidatos del PSOE en la Comunidad Valenciana tienen causas pendientes con la justicia por acoso laboral y delito electoral? Nada más y nada menos que 3, pero parece que hay más.
Hola, aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, los periódicos, ¿cómo vienen hoy?
Mira, a la espera de sondeos electorales que marquen el grado de la resaca que nos deja la moción de censura de Vox, El Mundo se recurre hoy a Sigma 2 y concluye que la mayoría de los ciudadanos cree que la moción ha ayudado al gobierno. Un 40% opina que PSOE y Podemos salen fortalecidos del debate y un 56% ve más debilitado al bloque del centro-derecha. El PP evita desmarcarse de Vox en la fallida moción de censura, titula El País. Moncloa se entrega a Yolanda Díaz para recuperar al votante crítico con Sánchez, apunta La Razón. Y a veces se queda con que PP y Vox salvan sus puentes ante esas elecciones de mayo, pese al choque en esta moción de censura. Bueno, el otro asunto destacado, lo vienes contando tú, es la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, tras ser imputado su marido por corrupción. Dimisión que llega, como recuerda El Mundo, en plena crisis de la institución, con altos mandos imputados por el llamado caso mediador y las irregularidades en la contratación de obras para las casas cuartel. Y lío en la justicia, tras conocerse anoche la dimisión de una vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial por la insostenible situación, dice, del Consejo, con el mandato caducado desde hace cuatro años. Al tiempo, subraya El Kiosco, el Tribunal Constitucional se da prisa para avalar las leyes ideológicas del gobierno de Sánchez. El Tribunal Constitucional avala la eutanasia como derecho de autodeterminación. Y el Banco de España, dice El Economista, que avisa, los precios de los alimentos van a seguir subiendo. La cesta de la compra se encarecerá un 12% este año. Recoge finalmente La Vanguardia cómo Alemania se planta. Su industria automovilística no cede y se pone en riesgo esa pretensión o deseo de la Unión Europea de retirar los motores de combustión en el año 2035.
La letra pequeña del día.
Pues les llaman soldados de la luz. Un excelente reportaje de Javier Espinosa hoy en El Mundo nos lleva a conocer un peculiar batallón en la guerra de Ucrania. Llevan chalecos antibalas y cascos, pero sus armas son destornilladores, alicates. Son un grupo de electricistas ucranianos que trabajan bajo las bombas rusas para reponer el tendido eléctrico. Se juegan la vida para garantizar el suministro y ha sido la suya una tarea fundamental para que los ucranianos hayan resistido este primer invierno de esta sangrienta guerra.
¿Cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Sin sorpresas, la Reserva Federal estadounidense ha vuelto a subir los tipos de interés, en esta ocasión en un cuarto de punto, 25 puntos básicos. Y lo que es más importante, mandan la señal de que los tipos continuarán subiendo hasta que se modere la inflación. Pese a la quiebra, Carlos, de algunas entidades financieras y esa subida de los precios de los bonos y el miedo que haya que se produzcan problemas de liquidez en algunas entidades financieras, la Fed prefiere atajar lo antes posible el recalentamiento de la economía. Los tipos de interés quedan en el 4,75% en Estados Unidos y es una señal de que en Europa, Carlos, si no se controla la inflación, seguirán también subiendo los tipos porque el diferencial entre el dólar y el euro no puede ser muy amplio. En Estados Unidos se espera que el precio oficial del dinero cierre este año, el 2023, en el 5%, salvo sorpresas.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito de viajes del Corte Inglés por 60 euros y disfruta de hasta un 12% de descuento. Tailandia, Grecia, Costa Rica, Suiza y los nuevos circuitos exclusivos de Tour Mundial. Mes del circuito de viajes del Corte Inglés con Tour Mundial. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Tiene interés esta noticia, Bruselas quiere obligar a los fabricantes a reparar electrodomésticos hasta 10 años después de la compra. La Comisión Europea presenta una nueva propuesta para garantizar la aplicación del derecho a reparar. Corresponsal Paloma García Bajero.
Los fabricantes tendrán que reparar el objeto incluso aunque lo haya dañado el consumidor, quien tendrá que pagarlo, eso sí. Lo que la Comisión Europea propone es garantizar el derecho a la reparación. Se trata de que lavadoras, televisores, neveras y otros electrodomésticos tengan segunda vida, que no salga más barato comprar uno nuevo. El comisario de consumo, Reinders, iba incluso más lejos. Habrá una plataforma online en cada país para que el consumidor encuentre fácilmente dónde repararlo o incluso a quién revenderlo cuando se pueda aprovechar un producto defectuoso. En Bruselas se habla de cambio de paradigma para beneficiar al medio ambiente, para que el consumidor ahorre y para que las empresas se apunten a la llamada economía circular, o dicho de otra forma, terminen con la famosa obsolescencia programada.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE nos hemos despedido ya de la fracasada moción de censura de Vox, de Tamames y de sus ocurrencias. Ayer terminó su intervención diciendo que esta España es como la del 36. Pues no, profesor Tamames, usted habrá escrito muchos libros, pero aquí tenemos una constitución que no es solo de una España. Aquí no hay pistoleros de izquierda y de derecha sembrando la calle de muertos. Aquí no hay anarquistas con sueños imposibles que provocan baños de sangre. Aquí no hay falangistas que amen la violencia. Esta España, afortunadamente, profesor Tamames, no tiene nada que ver con la España del 36. Hay que ser preciso con las comparaciones.
Historia de una canción. Primero 70, Van McCoy, uno de los productores, músicos, creadores del sonido de esa década, el sonido discoteca, realizó un par de versiones dedicadas al shuffle. ¿Qué es el shuffle? Un baile. Baile originado en el siglo XIX, bla, 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 pero que, bueno, tiene su gracia. Y sonaba así. Vamos, suba el volumen. Contornese en el cuarto de baño, en el pasillo de casa, donde se encuentre. Anda. Pipo pa pipo pa pipo pa pipo pa pa. inmejorable Van McCoy y el Shuffle. En estas mañanas de COPE, justo cuando nos acercamos a las 7. Hora que llega con las noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249€. Y tu moto eléctrica por solo 119€. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios y promociones increíbles.
Y además un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo. Comprando 2, el segundo pack te sale a solo 2,76€.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Frutas, verduras, legumbres, lácteos. Pero claro, ahora estamos con los precios disparados. ¿Y si la subida de los precios de los alimentos afecta a la calidad del menú escolar?
Si no, también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Con esta reforma de las pensiones estamos contrayendo para el futuro más deuda y eso es un impuesto para nuestros hijos. Estamos hipotecando el...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.